Le damos la bienvenida a Daniel Díaz Romero desde Sala de Prensa Ambiental. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby, equipo, audiencia?
Hola, Dani.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Una tarde de enero, podríamos decir.
Sí.
Complicadísimo, la humedad, el calor.
Sí, miren, 31.9 la temperatura, 39.8 la sensación térmica. 68 el porcentaje de humedad, que parece mucho más.
Sí. Bueno, vamos a desarrollar aptitudes anfibias.
Tal cual. Sí. Y la gente que vive en las sierras, seguramente, Pablo, lo estarás viviendo, proliferación de insectos, ¿no?
Sí.
Han aparecido muchísimos.
De todo tipo.
Sí. Yo que vivo, por ejemplo, una invasión de grillos.
Sí.
En el centro de Córdoba.
Claro, en mi barrio, en el balcón es un coro.
Y chicharras, muchísimas chicharras,
sí.
Y otros que todavía no lo he logrado, parecen del paleolítico,
unos
muy raros, así, no sé.
Están apareciendo de la Antártida, se va derritiendo y van apareciendo animales extraños.
Sí, dinosaurios, ¿no?
Sí, justamente, no solo en la Antártida.
Iban a desaparecer, pero bueno, que no han desaparecido del todo, ¿no? Están obstinados en regresar.
El meteorito no hizo bien su trabajo.
No, para nada. Bueno, vamos a contarles que, como venimos haciendo ya desde principio de enero, Daniel está de vuelta con nosotros, trayéndonos cada lunes la posibilidad, además de abrir la charla con temáticas y con gente con la cual conversar, ¿no?
Así es. En esta ocasión, Pablo, Gaby, vamos a conversar con Andrea Martínez. Ella es coordinadora de un proyecto muy interesante, es profe de APADIM, ¿sí? este lugar tan importante, ¿sí? Que trabaja con chicos y chicas con discapacidad mental, y desde hace un buen tiempo vienen desarrollando un proyecto que finalmente concretaron. Y hace unos días hicieron la presentación pública. Este proyecto está dentro de un plan que se llama Promoción de Derechos Humanos y Ecológicos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes desde una perspectiva inclusiva. Y nos parecía muy importante el trabajo que ha hecho Andrea junto a los otros profes y, por supuesto, a los chicos y chicas que participaron, porque tiene que ver con conocer las miradas, las opiniones, los pensamientos de chicos y chicas con discapacidad también, ¿no? Uh-huh. Que tienen mucho para aportar. Así que, si te parece, Pablo, Gaby, conversamos directamente. La saludamos. Andrea Martínez, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. ¿Cómo andas? Hola, Pablo. ¿Cómo están?
Bien.
Muchas gracias.
Bien, gracias.
Por invitarnos.
A vos, gracias.
Bien. Andrea, empezamos preguntándote cómo empezó esta idea, cómo surgió.
Mira, nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo. La institución en realidad tiene un predio donde funciona un espacio de huerta y una granja que se utilizan, digamos, como medios para tener algunos aprendizajes en el mismo campo, digamos. La escuela le llama ese espacio campo pedagógico experimental. Entonces hay algunas asignaturas que se trabajan directamente en esos espacios. Y a partir del 2021, que se presentó el proyecto que vos contabas recién, ante otra institución, digamos, de Tierra de Hombres, que es quien nos acompaña en este proceso, se abre, digamos, la posibilidad de hacer algunas actividades que sean con otras escuelas. Dentro de este proyecto hay un objetivo que es el de planificar y realizar un mapeo socioambiental, no solo desde APADIM, sino con otras escuelas que son con las que venimos desarrollando, digamos, otras actividades, ¿sí? Entonces, se suman y éramos para el mapeo, que es una de las partes del proyecto, éramos 5 escuelas de nivel, que se le llama a las escuelas comunes, y algunas escuelas especiales también.
Bien, en este caso, todos mezclados, digamos, como debe ser, Andrea, ¿no? A partir de...
Exactamente. Claro, con la propuesta nuestra, en realidad, de que es para niños, adolescentes y jóvenes, cada escuela participó, mira, tenemos de cuarto grado, de quinto, de sexto, de las escuelas comunes, y en las especiales, quinto año de la escuela Juana Manso, que se nos une que ellos son de Villa Allende, nosotros desde Apadín, también con un grupo de sexto año, y un grupo del Centro de Orientación Laboral, que son jóvenes mayores de 18 años, y el Instituto Don Orione, con un grupo de sexto año, que es la escuela secundaria común también. Así que es una variedad de edades y de contextos también, ¿sí? Para algunas escuelas son privadas, otras públicas, y bueno, es.
Bien. Y Andrea, ¿podés contarnos un poquito cómo fueron las diferentes instancias dentro de este proceso tan amplio?
Sí, nosotros en realidad empezamos trabajando primero un poco con el equipo de profes de cada escuela, que tuvimos una reunión previa a iniciar el trabajo para pensarlo entre todos y cómo lo podía llevar a cabo cada una de esas escuelas. Y a partir de ahí se propusieron diferentes formas de registro. En realidad lo que nos pareció que estaba súper interesante es la fotografía. Entonces todos participaron de dos o tres talleres de fotografía acompañados por un profe que es del Centro de Estudios Fotográficos del CEF, Aníbal Mangoni, que nos acompañó, digamos, en ese proceso. Entonces, como que cada escuela empezó a relevar primero su escuela propiamente dicha para conocerla y ver cuáles son también algunas cuestiones ambientales que en las escuelas todavía no funcionan. No sé, por ejemplo, Don Orione nos decía que ellos tienen en su predio, que es grande, muchos árboles que son extranjeros, digamos, y ya se le estaban cayendo los pinos. Bueno, tenían como esa problemática. Entonces, la idea era que pudieran en alguna otra etapa poner árboles nativos, digamos, cómo resolver los problemas de la propia institución. Y la segunda etapa fue salir alrededor de cada una de las escuelas y registrar las problemáticas ambientales de cada una. A partir de ahí tuvimos un primer encuentro que se hizo acá en Apadín y cada escuela trajo a unos representantes, 15 estudiantes de cada una de esas escuelas, y presentaron su primera etapa de desarrollo de esas actividades. A partir de ahí comenzamos a diseñar y a pensar la publicación, poniendo también un poco de contenido, digamos, en referencia a cuáles son las cosas que habían relevado. Bueno, en un caso había un basural muy cerca de la escuela, en otra de las escuelas, que es la Marta Juana González, que es muy vecina nuestra, se inunda permanentemente. Entonces, bueno, todo eso se fue sumando a la problemática de cada uno y fue material para esta publicación que pudimos realizar y concretar, digamos.
Bien. En este caso, Andrea, por ejemplo, leíamos a partir del mapeo que sí realizaron, que específicamente a Padim habían encontrado dos puntos conflictivos, digamos, en su entorno inmediato, que uh-huh. era... una que Apadim se encuentra rodeada de muchas fábricas industriales y también el olor de los desagües clandestinos, por ejemplo.
Así es. Nosotros estamos muy, muy cerquita de la fábrica Porta. Uh-huh. Y bueno, hay momentos en donde ellos están produciendo, digamos, y viene viento hacia nuestra escuela, por ejemplo, y se siente todo el olor que despiden las chimeneas. Esto, además, acá al frente también hay un canal que está permanentemente con basura. La parada del colectivo, nosotros ahora tenemos bastantes jóvenes que vienen de la comunidad a iniciar actividades acá, y la parada del colectivo está tapada de yuyos, o sea, es casi inaccesible. El semáforo a veces no funciona. Digamos, dentro de salí a la vereda de Apadín y ya tenés todas esas cuestiones que, bueno, las vivimos permanentemente, digamos. Entonces, es un poco tener este documento, este registro que es comunitario y a partir de ahí poder presentarnos en diferentes espacios de la MUNI o del gobierno, en otras instituciones, juntas, digamos, llevar un poco esto, estas inquietudes y las cosas que quisiéramos cambiar, digamos, de nuestro entorno. Uh-huh. Y que van más allá de lo que de nuestras acciones, digamos.
Claro. Quería preguntarte también, Andrea, digamos, la referencia que ustedes toman, digo, que es tan importante porque se convirtió en ley, que es la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? Y que abre justamente un panorama para que las instituciones educativas y otras también trabajen fuertemente los contenidos ligados al ambiente. ¿Por qué, digo, para contarle a otro, digo, por qué es tan importante incluir justamente este tipo de trayectos, de experiencias dentro de la educación ambiental?
Mira, nosotros en realidad estamos justamente ahora desarrollando también un proyecto que es la continuación del que tenemos, y en realidad la ley de educación no es, digamos, algo obligatorio en las escuelas, uh-huh. Es opcional. Entonces, pensamos que presentando este tipo de acciones que son comunitarias, que son la mirada de nuestros niños y niñas y jóvenes en sus contextos, de las cosas que no les gustan, que no quieren, donde quieren, no sé, ir a la plaza y poder estar tranquilos, disfrutar de los espacios que tienen en los barrios, que también son a veces peligrosos, contarle a otras escuelas que a través de la implementación de esta ley, nada, se hace un cambio, digamos, que la escuela es un espacio donde se pueden cambiar cosas y pensarlas diferente y los jóvenes ser protagonistas de esas experiencias. Nos parece súper importante que todos la puedan desarrollar y tomar desde ahí los contenidos, porque la ley es alucinante, o sea, tiene un montón de aspectos que se pueden trabajar y que son concretos, digamos, y que pueden producir cambios en nuestros espacios, digamos, en nuestra tierra, en donde estamos. Uh-huh. No sé si me voy mucho, pero no, bueno, sí. Es como que ese sería nuestro objetivo también, que se pueda implementar en otras escuelas acciones relacionadas con esa ley, digamos.
Bien. Y Andrea, a partir del desarrollo de este proyecto, durante el proceso, los chicos, las chicas, con y sin discapacidad, se fueron enganchando, digamos, como ¿qué lecturas haces vos sobre el trabajo de ellos, la participación de ellos y ellas?
Mira, la verdad que es súper interesante. Nosotros lo tuvimos después, yo les contaba que tuvimos un primer encuentro, que ahí nos conocimos con los chicos y las chicas, y el segundo encuentro fue muy hermoso, lo hicimos un poco más largo. Nosotros más o menos esos encuentros duran 4 horas. Bueno, el predio también nuestro tiene una cancha, tiene como espacios para encontrarnos. Entonces vinieron con todas sus maquetas. El grupo de la escuela Juana Manso, por ejemplo, no pudo salir a hacer fotos. No, perdón, en la Marta Juana González, que es nuestra vecina, no pudieron salir a hacer fotografías porque el espacio del barrio es muy peligroso para salir con los chicos y las chicas. Así que con ellos armamos todo el barrio adentro de la escuela con maquetas. Ellos vinieron con sus maquetas, digamos, cada escuela trajo sus producciones. La Juana Manso trajo el río impreso e intervenido por todas sus ideas y las cosas que querían cambiar. Fue realmente un encuentro de intercambio y de estar juntos y de entender que no estamos solos, digamos, en esta lucha o en esta posición política, si se quiere. Claro. Es como que somos muchos, bueno, trabajando en ese sentido, digamos.
Uh-huh. Veía también, y te escuchaba, como también la importancia de salir, ¿no?, un poco a veces de los edificios, de las instituciones en sí, ¿no?, y transitar los territorios, y sobre todo esto de encontrarse, ¿no?, con otras comunidades educativas, con otras condiciones, con otras realidades, y también colaborar, porque veía ahí que vienen haciendo trabajo también, por ejemplo, con las ferias agroecológicas, donde también se nuclean múltiples movimientos y organizaciones sociales. Me parece que también eso habla, ¿no?, de ir construyendo una escuela integrada, preocupada, solidaria, participativa.
Exacto, exacto. Eso también. Tenemos el espacio de la Feria Agroecológica que nos invitan desde Cuenta la Tierra, que es Cristian Andrade, nos convoca desde ahí, porque él también da algunos talleres acá, digamos. Es como eso, el intercambio de experiencias, de conocimiento. También uno a veces piensa que, bueno, que lo que te pasa a vos es lo peor o es lo mejor, y bueno, compartir con los demás todo lo que cada escuela vive y los chicos y las chicas, digamos, es súper interesante y nada, te hace pensar cosas en conjunto que también tienen otra influencia cuando vos la presentas, no vas solo, sino que estás acompañado de otra gente y de otros chicos y chicas, digamos, como lo comunitario esté puesto ahí más de manifiesto, digamos, tiene otra fuerza.
En este caso, Andrea, ya que hablamos de modelos social, de discapacidad, por ejemplo, te corro un poquito de lo que estamos hablando a partir de lo que sucedió hace una semana con el presidente Milei y bueno, estas situaciones tan desagradables que protagoniza. Digo, vos como docente y también no sé si en APADIM se hablará sobre este tema. Digo, ¿cómo repercute y qué análisis haces vos que permanentemente estás conviviendo con esta realidad de chicos y chicas con discapacidad que son parte de nuestra sociedad, por supuesto?
Bueno, nosotros acá desde la institución, digamos, es eso, es el modelo social de discapacidad y es desde los derechos de las personas con discapacidad, es, digamos, el fundamento de nuestro trabajo, acompañando, digamos, los procesos de vida de los chicos y las chicas que transitan nuestra institución para brindarle los apoyos que necesiten para poder incluirse en cualquier espacio de la comunidad, digamos. Y bueno, realmente eso fue tremendo. Desde acá, desde el área de comunicación, se intervino, digamos, en nuestras redes sociales, haciendo un descargo, digamos, y poniendo nuestra posición de repudio ante esos actos que son tremendos. Y bueno, eso es. Nosotros estamos acompañando a estas personas que tienen sus ideas, sus sueños, sus ganas de compartir cosas en cualquier otro espacio y bueno, tratamos de vehiculizar esos caminos para que todos puedan desarrollar sus intereses, sus ganas de hacer cosas en otros espacios, digamos. Es eso. Nuestro trabajo es apoyarlos y acompañarlos para que la sociedad, digamos, los reciba, los pueda entender, digamos, como que se haga ese diálogo y también tengan la posibilidad de conocerlos y conocerlas porque tienen un montón de cosas para compartir y esto, un poco esto.
Está bien, está bien. Andrea, felicitaciones por el trabajo que están haciendo ahí desde APADIM y un gusto poder conversar con vos y dar a conocer a la audiencia justamente este tipo de tareas.
Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes también por darnos este espacio que es re importante y bueno, esperamos que podamos lograr un poco los objetivos y seguir trabajando con los jóvenes y los niños ahí. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
Felicitaciones, Andrea.
Dale, hasta pronto, un abrazo. Bien, muy interesante, che. Me parece que hay muchos trabajos, ¿no?, que por ahí se hacen desde lo micro, con chicos, con chicas, desde los niveles más bajos, digo, en cuanto a los trayectos educativos, ¿no?, hasta, y que son muy importantes en torno a esto de la ley de educación ambiental, que no es obligatoria, pero debería de alguna manera ser trascendente, ¿no?, y privilegiarse y priorizarse.
Sí, sí. Tal cual lo decís, Pablo, sumado a, en este caso, la particularidad de este proyecto que decide incluir decididamente a chicos y chicas con discapacidad, ¿no? No hablando desde la lástima, digamos, ni mucho menos, sino de personas que tienen cierta discapacidad y tienen muchas capacidades y que tienen también muchos derechos a vivir en un ambiente sano, como peticionamos todos nosotros. Entonces, incluir las voces de estos chicos, chicas, adolescentes, preguntarles cuáles son las problemáticas del lugar donde ellos habitan, qué les molesta, qué les gusta, qué no, a partir de eso hacer un mapeo, de paso enseñarles fotografía. Digo, realmente es un trabajo gigantesco el que han hecho relacionado con la educación ambiental inclusiva, ¿no?, desde APADIM.
Buenísimo el informe de hoy, Daniel. Después lo pueden consultar, las notas las van subiendo ahí a los perfiles de Sala de Prensa Ambiental, ¿no?
Así es, lo subimos a la página web de Sala de Prensa Ambiental y a los perfiles en las redes sociales.
Dani, hasta el lunes próximo.
Nos encontramos el lunes.
Dale, que viene. Gracias.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.